En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, esta palabra de Dios que acabamos de escuchar nos dice claramente una cosa, que todo lo que yo he dicho hoy se os va a olvidar. No vais a dar pie con bola. Eso es lo que dice aquí. Lo dice Jesús de él. Dice Jesús, yo sé que no estáis preparados, que no, que se os va a olvidar todo lo que os he dicho, pero el Espíritu Santo, el Paráclito que enviará al Padre en mi nombre, será quien os lo recuerde todo. O sea, que no quedáis desamparados a merced de vuestra pequeña memoria, que probablemente ande cerca de algún ictus, que están ahora de moda. Y entonces, pues, tenéis una garantía impresionante. Y la garantía impresionante es que tenéis al Paráclito, al Defensor, al abogado, al intérprete. Palabra intérprete es muy importante. Abogado, intérprete. El Paráclito era el abogado de los que no sabían la lengua. Imaginad estos señores que vienen ahora, pues de algunos países aquí España, y no saben la lengua española. Y entonces pues hacen una cosa o les imputan por algo y les tienen que poner un abogado de oficio. Pues ese abogado de oficio tiene que conocer la lengua del reo o del imputado. Y tiene que defenderlo. Ese es el Paráclito. Eso es lo que significa la palabra Paráclito. ¿Y quién es tu Paráclito? ¿Quién tiene que defenderte a ti? Pues nada menos que el Santo, el Espíritu Santo. Es el que te enseñará todas las cosas, hará intérprete, de intérprete. Y tú irás conociendo cada vez más a Jesucristo gracias al abogado, al Paráclito, porque te lo va a ir enseñando. Y a Dios, Padre, por medio de Jesucristo, le irás conociendo cada vez más, recordando todo lo que os he dicho. Por lo tanto, toda la vida, una vez que entra uno en el misterio del Espíritu Santo, toda la vida es un progreso, pero además un progreso sencillo, porque no sois vosotros los que vais a progresar. No se trata de que vosotros hagáis o dejéis de hacer esto o lo demás allá. Se trata sencillamente de que tengáis siempre en vuestra vida la conciencia clara de que alguien obra en vosotros, de que actúa en vosotros. De muchas maneras, antes decíamos, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo con el pecado? Pues lo va empujando, tu pecado lo va empujando, hasta que el Espíritu se convierte totalmente en el perdón de tus pecados. Porque poco a poco te va dejando sin aquel pecado, sin el otro pecado, sin aquellos pecados, sin aquellas tendencias, te va dando sabiduría para superar lo que en algún momento dado tú creías que nunca podrías superar. Y entonces pues sucede que, ¿cuál es la altura a la que se llega con esto? La altura a la que se llega es, nos lo dice San Juan también, en otro momento, y nos dice que el Espíritu un día os convencerá de pecado. ¿Y de qué pecado os convencerá? Del único que existe. Os convencerá de pecado porque no creéis en mí. Tremendo, ¿verdad? Pero creéis como 40 nada más. Ya es bastante, ¿eh? Creéis como 40. Pero cuando pasáis de 50, os sucede una cosa. Que ya creéis en Jesús. Y creer en Jesús ya significa la liberación de todos los pecados. ¿Por qué? Porque creer en Jesús significa creer en su justificación gratuita. Significa creer en la gratuidad. Significa creer en su sangre. Significa que Él ha muerto por ti. Y aunque solo sea a nivel de 50, pero tú ya estás con la experiencia de que tu vida espiritual está marcada por la acción de Jesucristo, como decíamos, antes de nacer incluso, porque ya te redimió antes de nacer. Te convencerá de justicia también. ¿Por qué? Porque qué justicia, pobre mortal que eres, vas a tener tú delante de Dios. ¿Es que hay alguna obra tuya que es justa? ¿Qué dice un salmo? No hay hombre vivo inocente delante de ti. Pero es bueno, es buenísimo que no haya ningún hombre vivo inocente delante de Dios. ¿Para qué quiere Dios inocentes? ¿Para qué quiere Dios hombres buenos? ¿Para qué quiere Dios hombres santos? ¿Para qué quiere Dios cumplidores? ¡Qué bueno es este! ¡Qué buena es esta! Y al final, claro, esas bondades terminan en beatería y en soberbias de todo tipo. ¿Por qué razón? Porque mi justicia es Jesucristo. Porque yo estoy contentísimo, porque yo voy a ir al cielo, no en mis méritos, no en mi justicia, no en mi poder, no en lo que he hecho, no en mis sermones, no en mis cosas. Voy a ir al cielo en la gratuidad de Jesucristo, porque Él ha muerto por ti, por mí. Y si ha muerto por mí, pues a San Francisco de Sales le decían, porque murió con cierta ansiedad acerca de su salvación. Y los ataques de ansiedad son malos, en todos los sentidos, pero también de ansiedad espiritual. Que no me condeno, o que no me salvo, que no me salvo, que no me salvo. Y claro, se lo pasaba fatal. Y los curas que había a su alrededor, porque él era un arzobispo, pues le decían, pero monseñor, con las cosas buenas que ha hecho, con todo lo que ha trabajado, con los miles de sermones que ha predicado usted para la conversión de tantas personas. Y ya levantó la mano y dijo así, un momento, el tema de mis sermones, cuando vaya al otro mundo, como no me lo saque Dios a relucir, yo no pienso sacarlo. Yo no pienso sacarlo, yo tampoco, Yo no sé si haber predicado más sermones que San Vicente de ese, pero seguro que más. Porque yo, pues como predicador he predicado, pues yo qué sé, miles. San Bernardo tiene un comentario al Cantar de los Cantares con 82 sermones. Vale, pues yo no voy a hacer menos. Yo tengo un comentario al Cantar de los Cantares con 90 sermones. Y no es fácil predicar 90 sermones del Cantar de los Cantares. Los tenéis, ¿eh? El que lo quiere escuchar. Y entonces, pues, yo no lo pienso sacar. Pero es que no voy a sacar ni mis sermones, ni voy a sacar ninguna cosa como son Asunción, la priora de Lerma, que yo la conocía mucho y era amiga mía, y cuando se murió, a punto de morirse, se reúne la comunidad de dominicos y le va a decir la priora de dominicas algo a la moribunda. Madre, ¿tiene paz? Sí, es así. Tengo mucha paz. Claro, con tantas cosas como ha hecho usted, con tantas obras meritorias, 60 años en la clausura, con todos esos méritos, con todas estas cosas, y la viejina le hace así, dice nada más. Mi confianza profunda está en que Jesucristo me ama porque Él es bueno, no porque yo lo haya sido, no porque yo haya cumplido nada. Y eso lo tenía en el alma y en el corazón. Evidentemente, ¿cuál de las dos cosas le gusta más a Jesucristo? ¿Que ella le haya reconocido como bueno o que ella se presente llena, con sus manos llenas de obras? ¿Para qué quiere Jesucristo esas obras? Pero para eso se necesita el 50%, por decir algo, de Espíritu Santo, que ya te ha configurado y que ya te ha fortalecido y convencido de que Él es la justicia, de que no tenemos otra justicia. Y qué cosa más bonita, gracias a San Pablo cuando dice en la primera a los Corintios, porque Cristo ha sido hecho para nosotros justicia, santificación, redención y sabiduría. Al revés, él decía, sabiduría, justicia. ¿Cuál es tu sabiduría? ¿Cuál es mi sabiduría? Pero Cristo no es otra cosa. ¿Cuál es el perdón de mis pecados? La justicia. ¿De quién? De Cristo. Él es el justo. Yo me agarro a Él. Yo me agarro a Él y a ver cómo me separa. Santificación. Redención. ¿Os suena esto o no? Porque esto no creáis que es fácil, ¿eh? Estoy diciendo cosas que no, que no le suele gustar a la gente. ¿Y yo qué? ¿Y mis obras no valen nada? Pero yo daba ejercicios en el año 1979 a unas niñas de COU y se rebotaron contra su alma por decirles esto. porque yo soy yo, ¿no? Y a mí siempre me ha dicho de ganar los méritos, y a mí siempre me han dicho que yo y mis obras buenas, si es lo que tengo que presentar, la gente, nadie entiende aquello de los obreros de la hora séptima. No, yo he estado trabajando todo el día. ¿Por qué vas a pagar a estos bindungis que acaban de llegar a última hora, no? ¿No? Jesucristo le dice un argumento muy sencillo. Miren ustedes, pues, yo a cada uno le doy lo que le debo. Si alguno quiero dar algo más, doy de lo mío. ¿Acaso tú vas a tener celos porque yo soy bueno? Así como queriendo decirlo, si contigo también lo sería. Pero no busques tú la justicia. Porque yo no funciono por justicia, yo funciono por bondad. Y entonces, si a esto les me da la gana de darles igual, si a ti ya te he dado todo lo que te debo. Y por eso no es nada fácil estas cosas que estoy diciendo. Pero si el Espíritu Santo te las va recordando y te las va haciendo vivir, entras en el gozo del Señor, del Espíritu Santo, de lo que significa la renovación carismática y de tener ese huésped interior del alma que te hace vivir, pues, prácticamente una dimensión de, pues, no sé, casi mística. Decía un escritor francés, un tal Malraux, que en el siglo XXI o el cristianismo era místico o no sería. Y después Ranner, un jesuita teólogo, lo repetía muchas veces eso, la frase de Malraux. Por el camino que vamos y por el camino de racionalidad por el que va el mundo, o hay un cristianismo místico en que lo que verdaderamente sea real y sea vivo, sea la acción de Dios en nosotros, si solo confiamos en lo que nosotros vamos a hacer con nuestras obras cristianas, se acaba el catolicismo. Nuestras obras destruirán a la Iglesia. Todas nuestras bondades destruirán a la Iglesia. Pero es que yo me he dedicado a cuidar a los pobres. Pero no te dice San Pablo que él se quemó y entregó todos sus bienes y todo. Eso no vale para nada. Y diréis, ¿cómo que no vale para nada? Vale para mucho. Pero cuando tienes dentro la dimensión de que todo lo que tienes lo has recibido y todo lo que das a los demás, incluidos los pobres, das de lo que te dan a ti, de lo que te han dado, o sea, obras desde el don y desde la gracia de Dios. O sea, para que exista y existamos, necesitamos que haya una Iglesia mística. Y aquí estamos hablando de una conversación mística. Siempre habrá. Que nadie se preocupe por la Iglesia. A la Iglesia no la destruye nadie, ni la destruirá jamás. Porque todos los tiros, venga de donde venga, nunca darán en el blanco. Porque no hay ningún hombre que entienda, puramente hombre, entre todos los enemigos que se pueda encontrar la Iglesia, no hay nadie que entienda una palabra de lo que yo estoy diciendo esta tarde. Nadie. Por lo tanto, no darán en el blanco nunca. Incluso matarán a muchos, pero siempre vendrán otros pobres. A lo largo de la historia, vendrán otros pobres en los siglos venideros, en que necesiten la gratuidad y el amor de Dios gratuito, porque ellos son muy pobres. Y contra los pobres no podrá nadie, porque siempre extenderán la mano pidiendo. siempre estará Dios ahí para dar. Siempre. Ya puede venir el mundo entero con sus argumentos. Ya pueden decir que no sé cuántos o no sé cuál. Miren ustedes. Yo, pues me lo he quitado de encima cuanto antes. Todo el tema de... Bueno, hace muchos años que llevo predicando esto. La verdad es que todo lo que me duele hoy yo creo que es por eso, por haber predicado estas cosas. Porque el Apocalipsis dice que a un ángel le dijo a Dios, coge ese libro y trágatelo. Y el libro, y él fue, el ángel fue y se tragó el libro. ¿Y qué le pasó? Pues que en la boca me supo bien, pero un ardor de estómago. Le produjo un ardor de estómago tremendo. Y esto suele suceder. Suele suceder. Pero la sensación de verdad profunda en la que algunos de vosotros haya iniciado un camino hoy es una cosa muy bella. Es un camino de profunda conversión, aunque no hayáis hecho nada, porque todo se va a hacer en vosotros. Porque la gloria de Dios nadie se la podrá robar. En el cielo, aún nuestros pecados cantarán la gloria de Dios. La nuestra nunca, porque nunca nos habremos convertido de ellos. Pero Dios sí te los ha podido quitar. Por eso dice el pregón que, ¿cómo es eso? Preciosa culpa, o no sé cómo. Feliz culpa que ha merecido tal redentor. Feliz culpa. Es como si decimos ahora, dichosos pecados que cometemos, que han merecido tal redentor. Pero cuidado, que San Pablo dice en el capítulo 6 a los Romanos, y va gente por ahí diciendo que yo digo eso. Y sí lo digo, pero no lo digo como lo entienden ellos, porque lo quieren entender muy mal. Pero el Espíritu Santo lo recordará todo. Y de ahora en adelante vosotros lo entenderéis muy bien. Muy bien. Que no se puede uno reír de Dios bajo ningún punto de vista. Ni en la gracia barata, ni en la nueva era, ni en nada de nada. Pero sin embargo, Él será gratuito en nosotros y en nuestra salvación. Aunque no podamos decir Dios es bueno y todo el mundo se va a salvar. Aunque no podamos decir esto, porque hay una libertad que puede ser, pues no sé, muy enroscada en sí mismo, en sí misma, pero nuestra salvación, su garantía más profunda y única, está precisamente en la gratuidad y el amor con que te ama a Dios, porque eres pequeñito, porque eres pequeñín, porque eres un niño y porque aceptas ser niño delante de Dios. Eso salva el mundo. Esto nadie podrá contra ello a lo largo de todos los siglos.